Jesús Lara, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Y a Carlos, un saludo a todos los panelistas, también ahí a toda la audiencia. Un gusto saludar.
Igualmente. ¿Cómo es eso? ¿Cervantes es su nombre?
Cervantes es mi nombre.
Pero Cervantes, sí. Así, Cervantes.
Sin ese.
Sin ese.
Cervantes Jesús María Lara Céspedes.
¿Y a quién se le ocurrió? ¿A papá, mamá, al abuelo?
Llevamos el nombre del abuelo.
Ajá. Pero lo que nos llama la atención es primero Cervantes sin ese.
Así mismo.
¿Pero porque es así o porque alguien no le puso la E al registro?
No, es así. Incluso yo firmaba como Cervantes antes y papá me corrigió.
Ajá. ¿Y cuántos años tiene Jesús?
Yo tengo 41 años.
41 años. ¿Presidente de seccional?
Fui presidente de seccional en su momento en el periodo pasado. Ajá. y ese periodo estamos de vacaciones.
¿En la zona de Ceballos Cue?
Somos de Ceballos Cue, Asunción. Uh-huh. Así mismo.
Bueno, ¿y qué estuvo haciendo en los últimos tiempos?
Yo me vine desempeñando desde septiembre del año pasado como presidente de Cañas Paraguayas Sociedad Anónima.
Ajá.
Estuve en Capaza designado por el presidente y hoy designado al viceministerio de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior.
Y ahí supongo bastante diferencia entre una cosa y la otra.
Sí, bastante. Pero nos vamos a lo que nos gusta, hacer, estar con la gente, trabajar y vamos a brindar el apoyo correspondiente al presidente, trabajando con los municipios, con las gobernaciones y tratar un poco de lograr otra vez esa afinidad entre estas instituciones y el ministerio y así también ser un enlace con el Ejecutivo.
¿Por qué el cambio?
Y la verdad que no manejo yo esa parte y la verdad que creo que no me corresponde emitir una respuesta en algo que no es, se maneja a otro nivel. A mí me llamaron y me preguntaron si podía asumir ese desafío y tomamos como hombres de equipo, como hombres de bien, hombres del país.
Yo recuerdo, perdón Juan Carlos, sí, nomás, el anterior viceministro Carlos fue el que estuvo en la reunión aquella en la que los presidentes seccionales decidieron plantear la enmienda constitucional para la reelección. Y recuerdo que se había despertado una especie de alerta porque decíamos, bueno, caramba, si está el viceministro de Asuntos Políticos, esto es porque es una decisión que vino de arriba, ¿verdad? Recuerdo esa especie de incidente que se dio con el viceministro anterior.
Sí, yo también recuerdo esa, ¿verdad? Sí, se tomó, fue un momento muy sensible también la que se llevó, pero creo que el presidente fue tajante en ese sentido en aclarar de que de reelección no se hablara, entonces es otra la figura hoy. Hoy me pidió trabajar con la gente, lograr la confianza nuevamente con las instituciones del Estado, entonces nosotros estamos designados a eso, ir a trabajar de cerca y pues sobre todas las cosas muy de cerca con el señor ministro y aportar lo que podemos desde ese espacio tan importante y tan sensible cual es el viceministerio y el ministerio mismo en sí.
¿Y qué es el primer nexo, el contacto que tenés viceministro con el ministro Acevedo? ¿O ya antes compartieron, o sea, algún ámbito laboral?
No. Yo es la primera vez. Ahora estoy presentando el día de hoy renuncia a Capaza y luego voy a reunirme con el ministro de manera que podamos encaminar las labores que hacen a la estructura organizacional del viceministerio.
¿Quién le llamó? ¿Quién le ofreció el cargo?
El presidente de la República. Ajá. Uh-huh.
¿Y qué es lo que quiere enfatizar con eso, dijo el presidente de la República? Porque eso señala un poco también lo que debería marcar con su antecesor en su gestión.
El presidente me pidió trabajar de cerca con la gente, con mucha integridad, transparencia, y por sobre todas las cosas lograr la confianza, tratar de lograr la confianza nuevamente de la ciudadanía en sí con sus instituciones. Eso fue lo que me recalcó el presidente, con mucha transparencia, honestidad y con mucho trabajo.
Uh-huh. Usted estuvo en Capaza, dijo, ¿verdad?
Estuve en Capaza.
¿Y cuál es su diagnóstico?
Ahora, sí, estoy presentando
y sí. Pero es una institución que habría que cerrarla porque ¿tuvo superávit en su gestión?
Mira, capaz ha sido, la verdad que superar, tener un superávit en un periodo muy corto de tiempo con todos los años de golpe que tiene esta institución es medio difícil. Pero sí es una empresa que necesita mucho mismo, mucho compromiso por parte de las personas que encabezan. Nosotros hemos cerrado un convenio de venta con una distribuidora local, de manera que esta distribuidora se encargue de generar las ventas, ya que Capaza no cuenta con la, Capaza no tiene la capacidad de distribución hoy día. Y con esta, con este convenio firmado, nosotros hemos logrado estabilizar, por lo menos económicamente, los gastos que hacen a esta institución. Pero sí tiene encima varias demandas, varios casos judiciales que hacen a que Capaza tenga que tener un cuidado muy diferente. Nosotros desde Capaza hemos aprobado en mayo pasado balances que hacen a 11 ejercicios fiscales desde el 2007 hasta el 2018 hemos aprobado balances. O sea, son cosas que anteriormente se vino sobrellevando de una manera totalmente irregular y cosa que hacía que Capaza no forme parte del movimiento financiero en sí, ¿verdad? Entonces, hay mucho por hacer ahí, pero una empresa, yo creo que con un poco de trabajo, con un poco de entrega y con patriotismo, yo creo que esa empresa va a ser pujante. Es una empresa que tiene para crecer. No le veo la necesidad de cerrar a esa empresa hoy. Puede levantar, es una empresa muy competitiva.
¿Pero cuándo va a crecer?
Pues si es competitiva, debería ganar, no perder todo el tiempo.
No, por eso, pero al hablar de este convenio firmado, yo creo que se da para que esta empresa pueda seguir creciendo. Hay posibilidades de crecimiento.
¿Cuántos funcionarios tiene Capaza?
Capaza tiene 186 funcionarios.
Más allá de las grandes pérdidas que tiene Capaza, en realidad no solamente es Capaza, estoy viendo una publicación de última hora del 2018 y dice más de la mitad de las empresas públicas registraron pérdidas y en realidad se salvan simplemente Ande y ESAP, ¿verdad? Pero más allá de eso, ¿usted cree que el Estado debería tener una empresa que se dedique a hacer alcohol? ¿Venta de alcohol?
Mirando el lado social a que apunta el Estado, yo creo que está dentro del... Capaza genera aproximadamente 40.000 fuentes de trabajo en forma directa e indirecta. Desde la misma producción de la caña, de los cañicultores, hasta llegar hasta la última defensita del último rincón del país que te venden una petaquita, está generando trabajo e ingresos para toda esa gente, ¿verdad? Entonces, mirando un poco la parte social, y yo creo que está ahí, ¿verdad? Pero siempre eso es justamente una de las razones por la cual al recurrir a buscar un auxilio económico o alguna transparencia dentro de algún apoyo para con esta institución es lo que traba, ¿verdad? Porque no es fácil ir a pedir un apoyo o una para gente que para esta empresa, ¿verdad? Pero vino trabajando hace mucho, llegó a tener 1.800 funcionarios en su momento, cuando fue a PAL, después se fue disminuyendo, hoy yo creo que está con el 10% de funcionarios que tenía anteriormente y sigue batallando, sigue luchando. Y
claro, veo nomás una especie de, no sé si hablar, la palabra es ética, éticamente hablando, mientras el Ministerio de Salud desesperado plantea que la gente no beba, la policía caminera que detiene a los que beben, a los borrachos. Por otro lado, tenés una empresa que pierde todo el tiempo y que vende alcohol. A eso nomás me refiero. Si además pierde y además tenés por el otro lado los accidentes de motos, etcétera, etcétera, que generalmente el componente que vemos siempre es el alcohol, entonces quizás el Estado no debería estar vendiendo caña, ¿verdad?
Pero como te digo, de igual manera hay empresas que van a seguir haciendo, no va a terminar.
Claro, pero no es el Estado.
mirando un poco al fondo real de esto, que son los cañicultores, que son personas también que viven de esto, y que el Estado también está comprometido con esta gente, es donde se apunta.
En este tiempo que usted estuvo al frente de Capasa, ¿nunca se habló, porque ya es sociedad anónima, nunca se habló de intentar privatizar, vender todas las acciones al sector privado, viceministro?
No. Durante el tiempo que yo estuve, no. Como te digo, estuvimos principalmente arreglando la parte administrativa y la parte financiera, ¿verdad? Como te dije, estuvimos aprobando balances. Hay una deuda con la FED que estamos honrando nosotros, si bien en forma simbólica, ¿verdad? Pero estamos pagando. Hay una deuda de casi 26 mil millones con la FED, que era cuando eran agentes de retenciones en aquel entonces, y no llegaron a pagar a la FED. Entonces esas deudas están pendientes de pago, ¿verdad? No de estos ejercicios, porque ahora en sí se viene pagando al día todo lo que es impuesto, pero hay una deuda muy grande con esto. Entonces lo que amerita hoy es darle un corte a todo esto, arreglar la parte financiera, la parte tributaria.
¿De cuándo es la deuda? ¿De cuándo?
Del 2007. Del 2007 en adelante. Hasta el 2013 se llegó a generar esa deuda, después se cortó. Hay certificado de deuda ya por parte también de la FED, entonces algo que está pendiente de pago.
¿Qué hace un viceministro de Asuntos Políticos? ¿Cuál es su objetivo principal?
Estamos de enlace con las gobernaciones, con los municipios, y ser un poco el nexo entre estas necesidades que se puedan generar en estas gobernaciones, en estos municipios, tanto con el Ministerio del Interior como así también con el Ejecutivo. Es lo que me pidieron, ir a trabajar de cerca con la gente y acompañar todas las gestiones que haga al Ministerio, todo lo que representa dentro y todo lo que es dentro de la estructura organizacional.
Viceministro, ¿va a asumir en el transcurso del día?
Yo estoy presentando renuncia al día de hoy en Capasa. Tengo que presentar todos los cortes administrativos correspondientes, poner al directorio mi renuncia, y una vez concreto eso, me presento al viceministerio al ministerio, sería en este caso al Ministerio del Interior.
¿Qué profesión tiene?
Yo soy contador, auditor, tengo una especialización en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública.
Que tenga buen día, muchas gracias por compartir con La Lupa, con Radio Monumental.
Le agradezco a usted y un saludo a toda la audiencia.
El señor Jesús Lara, nuevo viceministro de Asuntos Políticos. Es uno de los viceministerios del Ministerio del Interior.
Sí. Él es el enlace, diríamos, el que tendría que calmar las aguas. Sí, porque él es no solamente con las gobernaciones y todo eso, sino que políticamente, realmente el Ministerio del Interior se fue debilitando nomás en su rol de enlace político con la sociedad. Y más se concentra en seguridad por los problemas que tenemos de inseguridad, pero realmente siempre se concibió como el ministerio político, ¿verdad? Entonces, el rol de él es muy importante si lo ejecuta como tal, ¿verdad?